Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Parece ser que el gobierno vuelve a calzarse elegantes atuendos para el programa de hoy. Mangrovia, donde el glamour se combina con lo informal un día sí y otro también, tenía un empeño particular en retomar un asunto que dejó con un continuará hace un tiempo. Lo retomamos en compañía de nuestros nuevos invitados, Alba Soler, Daniel Abate y Adrián Mora. Junto a ellos, mi ministra de Comunicación Incomunicable, Beatriz Ortega, y con su valija diplomática a puntos, se sienta también en esta mesa, micrófono en mano, nuestro cónsul, Nando Carranza. Berta Ferrer, desde la oficina mangroviana en Londres, sigue dedicando sus esfuerzos a las labores diplomáticas. Daniel Rueda y Miguel Ángel Navarrete se dedican a su país, aunque en la distancia. Do you want my love, peaches? Or do you want my rage? Es muy probable que si nombrara a Tom Ford, Valentino, Armani, Carolina Herrera, Oscar de la Renta o Donatella Versace, muchos mangrovianos o todos serían capaces de reconocerlos como algunos de los diseñadores de moda más importantes. Sin embargo, si menciono a Charles Frederick Worth, solo unos pocos podrían identificarlo como el padre de la alta costura. Hace unos años impartí indumentaria en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Dicho así, suena a lo que es, una amable provocación. Lo cierto es que tuve el placer de compartir una asignatura interesante con un compañero y me pedí, como quien se pide un caramelo de fresa, esa parte del programa. No me considero una entendida en la materia y quizás por eso me lancé con ella. La búsqueda de información y de imágenes para la docencia me descubrió un universo fascinante de investigación y me prometí que si tenía otra vida, me dedicaría a estudiarlo. Entre las figuras históricas que encontré, además de Rose Bertin, sombrerera y modista de la mismísima María Antonieta, estaba Charles Frederick Worth. Nació en Bourne, Inglaterra, y siendo un adolescente su madre lo envió a trabajar como aprendiz a Londres. En 1845, y sí, por supuesto estamos en el 19, entró en Lewis y Allenby, comerciantes de tejidos de lujo y proveedores de la reina Victoria. Algunos autores cuentan que su gusto por la moda parisina nació cuando desempaquetaba sombreros y vestidos franceses en los establecimientos donde trabajó. Curiosamente, una de sus fuentes de inspiración fueron las prendas que los grandes artistas habían retratado en sus cuadros y que él contemplaba en la National Gallery de la capital inglesa. Con apenas 20 años, se traslada a París y allí comienza la etapa que le consagraría como uno de los grandes modistas de la historia. Además de la calidad de sus diseños, introdujo importantes novedades en el mundo de la moda. Worth creaba un prototipo del vestido realizado en lino o muselina, que llevaba la firma de su creador y que no se podía modificar. Después, este diseño se adaptaba a las medidas de la clienta. Fue el primero, no solo en producir colecciones completas de prendas de temporada, en primavera y en otoño, sino también en realizar desfiles para exhibirlas. Escogía para sus modelos el atuendo, el peinado, las joyas y otros accesorios con lo que enseñaba a su clientela a armonizar todo el conjunto. Su nombre ha pasado a la posteridad por declarar la crinolina, un amplísimo armazón que las mujeres llevaban bajo sus faldas pasada de moda, y por introducir el polisón. La aristocracia europea se rindió a sus vestidos y una de las clientas más importantes fue la emperatriz Eugenia de Francia, esposa de Napoleón III. De origen español y árbitro de la elegancia en su época. Sus modelos vistieron también a una de las actrices más famosas de entonces, Sarah Bernhardt. Ahora bien, junto a algunas de sus creaciones, quizás lo que más me gusta de este personaje tiene que ver con su establecimiento. La discreción era ley y nunca se anunciaba para promocionar las ventas. En la puerta estaba el nombre escrito con letras doradas y una vez se atravesaba la entrada, las clientas iban pasando por una serie de salas con distinta ambientación. La primera mostraba sedas blancas y negras. Estaba mueblada con sillas y sillones extremadamente cómodos. Había un gabinete de curiosidades donde se custodiaban las antigüedades del modisto. El segundo salón era el del arco iris. Allí se podían ver sedas de León y brocados italianos llenos de color. En la tercera estaban los paños ingleses y en el salón de los espejos los diseños se exponían en maniquíes de madera. En ese lugar era inevitable que la clienta comparara de qué modo su vestido quedaba ensombrecido por el esplendor de las creaciones de Worth. El clímax se alcanzaba en el último espacio. Grandes cortinajes de terciopelo cerraban los ventanales, mientras la sala estaba iluminada con luz de gas y adornada como un salón de baile. De ese modo, la compradora podía comprobar el efecto que su adquisición tendría en condiciones sociales reales. Me maravilla simplemente cómo este diseñador supo hacer de la moda y la venta todo un espectáculo. Y Worth es solo un botón de muestra de lo mucho que hay detrás del asunto que nos traemos entre manos esta noche en Mangrovia. Hoy vamos a desfilar por la pasarela o a salir a la calle y dejarnos inmortalizar por el objetivo de una cámara. Mi querido cónsul, ¿hay alguna prenda en particular que usted no se pondría jamás?
Pues, no sé, por ejemplo, los leotardos, les tengo una manía.
Pues yo con chándal tampoco lo veo, ¿eh?
¿Con chándal? No, con uno de franela, en plan abuelo, ¿no? Sí, yo estoy esperando
a mis... ¿No? Con rayas a los lados, ¿no?
Sí, y luego, en plan... Ay, yo de pequeño tenía de esos.
Bueno, creo que por esos hemos pasado todos en el cole.
¿Y ningún tipo de nostalgia por ellos?
Ninguno.
Ya, volverán. Vuelve la campana, eso también puede volver.
Ah, bueno, pero de esos pantalones todavía guardo. Pues menesteres que me estén. ¿Con qué empezamos nuestra selección musical de la noche?
Pues empezamos con una supermodelo. Nada más ni nada menos que la provocativa y adictiva y adicta Kate Moss. Famosa no solo encima de las pasarelas y en las portadas de las revistas de moda, sino también famosa por su vida amorosa, poco modélica para algunos. Una modelo que verdaderamente nos ha demostrado que no pasa de moda, sino que la moda pasa por ella año tras año. Amante de la música y de algunos músicos. Kate Moss no ha dejado de sorprendernos en todos estos años. I Just Don't Know What To Do With Myself es una canción original de Burt Bacharach y Hal David. Pero la canción que voy a poner en esta versión es de los White Stripes, ya que en el vídeo de 2001 sale la susodicha modelo. No sé muy bien para qué contaron con ella, pero si veis el vídeo se da unos bailes en la barra de lo lindo. Os dejo con The White Stripes y I Just Don't Know What To Do With Myself.
I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Loving everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Summer rose, the sun and rain. I need your sweet love to be love away. I just don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Just don't know.
Buenas noches, ministra de Asuntos Ingleses. Esta noche la imagino vestida con sus mejores galas para el hermanamiento. Creo que ha tenido que tratar con una mujer de lo más sofisticada. Cuente a nuestros ciudadanos a quién ha conocido en esta ocasión.
Buenas noches, presidenta. Efectivamente, me he ataviado con mi mejor vestido para ir a tomar el té a casa de Henry Higgins, reconocidísimo profesor de fonética en Londres. Y allí, como ya se puede imaginar, conocí a la ahora delicada y sofisticada Eliza Doolittle. Y digo ahora porque si no fuera gracias a la ayuda del profesor Higgins, que la instruyó en las artes del correcto inglés y el refinamiento en las reuniones sociales, nuestra elegante señorita continuaría vagando por los alrededores de Covent Garden, mal vestida y con unas maneras poco recomendables. Y esta historia, que a nuestros manglovianos les sonará de la famosa película My Fair Lady, en realidad fue concebida por George Bernard Shaw en su obra de teatro Pigmalión, publicada en 1913. Y en esta ocasión, presidenta, esquivamos nuestro siglo XIX por los pelos, para que luego nos digan que no sabemos salir de él.
Bueno, sabemos salir de él con una, vamos, facilidad proverbial. Sí, lo que pasa es que las malas lenguas dirán que usted y yo siempre estamos en el mismo siglo. En fin, no sé por qué, pero no, seguro que no le extrañará si le digo que me habría gustado conocer al profesor Higgins, sobre todo encarnado, ¿no?, en la persona del maravilloso actor Rhys Harrison. Porque yo creo que toca también contar que hubo alguna versión cinematográfica que tuvo un sonadísimo éxito, protagonizada además, por otra parte, por una mujer que se convirtió en un icono de la elegancia y de la moda. ¿De quién estamos hablando?
Pues sí, así es. De Audrey Hepburn, que es la protagonista de My Fair Lady, estrenada en 1964. Y la elección, desde luego, es inmejorable. Aunque sí que debo decir que el final tiene ese regusto hollywoodiense poco fiel al argumento original. Sin embargo, el diseño del vestuario, en las manos de Cecil Beaton, está a la altura de la protagonista. Y es que Sir Beaton, hombre polifacético donde los haya, diseñaba el vestuario sublime para cine y teatro, además de ser un fotógrafo de moda excelente y considerado uno de los hombres mejor vestidos de la época. Y bueno, también hubo una versión cinematográfica anterior, en 1938, protagonizada por Wendy Hiller. Y es el caso de que fue la primera vez y la única en que un escritor recibió un Oscar por el mejor guion adaptado y también el Nobel de Literatura. Así que sin duda, presidenta, con este hermanamiento nos llevamos un buen puñado de personajes a la cartera mangroviana. Aunque yo personalmente me pido al profesor de fonética para que me ayude a perfeccionar el acento británico.
Bueno, ese profesor de fonética me parece que nos lo vamos a pelear usted y yo, si no llegaremos a un acuerdo. De todas maneras, sí. Después de escucharle hablar de Sir Beaton, me da a mí que en el próximo Mangrovia que dediquemos a la moda estamos obligados, casi, vamos, obligadísimos a establecer relaciones diplomáticas con él. Estoy segura
sí, creo
que no.
Que es necesario.
Vamos, justo y necesario. Nuestro ausente ministro de gustos exquisitos estará con seguridad encantado con la propuesta, ¿que sí?
Sí, sí, seguro.
Pues nada, nada, ahí le dejo, en Londres, disfrutando de la ciudad y preparando el siguiente hermanamiento.
Por supuesto, una semana más al servicio de Mangrovia.
Yo creo que el siguiente le va a gustar además. Y a nuestros mangrovianos seguro que también. Pues nada.
Sí, no me cabe duda.
No trabaje mucho. Un beso muy grande.
Vale, un beso.
Chao.
Hasta luego.
Ya está. Oh, qué gracia, me siento desnuda.
Tiene una frente, una nariz y una boca, ¿no?
Bien, ¿dónde estás?
No puedo estar solo un segundo, qué horror. Sí, pero pensarán que no tengo dinero para plumas.
¿Pero qué dice? Con esta cosa en la cabeza, lo que no sé es cómo puede pensar.
¿Pensar?
Por su cara diría que suele hacerlo.
¿Pero de dónde la ha sacado Balsán?
Quédeselo.
¿Hay algo más que me impida pensar? Venga, dígamelo. No tenga miedo, no me como a nadie.
Debería quitarse todo esto. Es un poco carnavalesco.
Oh, no, deje que lleve adornos, si no me sentiría pobre.
Abrimos la sección de cine sobre moda como no podía ser de otra manera, con una diseñadora. Acabamos de escuchar un fragmento de la película Coco Chanel, de La rebeldía a la leyenda, protagonizada por Audrey Tautou y dirigida en 2009 por Anne Fontaine. En este film se relatan las aventuras que rodean el origen de la marca francesa Chanel. Si bien es verdad que quizá la imagen conocida que tenemos de Coco es de una mujer fría y quizá con pocos escrúpulos, la proyección que se hace de ella en este film es de una mujer pasional, rebelde y con ganas de ser amada, quizá por su abandono en un orfanato, que edifica su imperio bajo el amor de dos hombres que la ayudan a realizarse. La firma no hubiese surgido sin los inicios de esta joven, aparentemente poco femenina, que buscaba una revolución en las vestimentas elegantes y cómodas a un tiempo, rompiendo con los estereotipos vigentes de la Belle Époque que tanto se alejaban de sus deseos. Una modista que comenzó diseñando sombreros y que desde Mangrovia escogemos porque durante su carrera realizó un punto de inflexión en la moda para la mujer de su tiempo. Coco Chanel no solo creó una marca, sino que además ofreció un modelo de lo femenino que sigue siendo admirado, con justicia, todavía hoy en día.
Nando, hasta este momento hemos hablado de la Casa Worth de París, de la transformación de la joven Eliza Doolittle y de las elegantes líneas de los diseños de Chanel. Pero como en toda buena historia, en esto de la moda también hay luces y sombras. Y aunque todo depende del gusto de cada cual, la verdad, los 80 en cuanto a moda no son santos de mi devoción. No puedo con las hombreras de aquella época, por ejemplo.
¿Hombreras, dices? ¿Has dicho hombreras? Vamos a la época dorada de las hombreras, los 80. En concreto a la movida madrileña. Radio Futura sonaba y ponía banda sonora a una época y a una generación. Hoy en día, no solo nostálgicos de aquellos años, sino muchos de nosotros seguimos bailando esta canción, enamorados o no de la moda. Porque tiene de todo. Es divertida, es crítica y ambientada en Madrid. Todo un himno generacional. Ahí va Radio Futura y su enamorado de la moda juvenil. Como sabéis, aquí en Mangrovia no suele gustar darle una vuelta a los temas que tratamos y no abordarlo siempre del modo más previsible. Por eso mismo, nuestros primeros invitados no diseñan para vestirnos, aunque sus trabajos son un complemento esencial. Ellos son Daniel Abate y Adrià Mora. Son estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y, aunque por nacimiento, como ellos dicen, les separan miles de kilómetros, encontraron un punto en común. Una conexión que les llevó a iniciar un proyecto juntos. Buenas noches, Daniela. Buenas noches. Y Adrià.
Buenas noches. Estamos muy contentos de visitar vuestro país, Mangrovia.
Ay, yo estoy muy orgullosa, además, también que estéis aquí con nosotros. ¿De dónde nace vuestra colaboración?
Bueno, nuestra colaboración nace un poco de habernos encontrado como en el momento perfecto en que los dos necesitábamos como algo más de lo que nos da la carrera, expresarnos de muchas formas como todavía no canalizadas, sino que como un avalancha de expresión con respecto al arte, con respecto a muchas cosas, y nos encontramos, nos conocimos y fue la sinergia inmediata.
Antes comentaba que erais estudiantes de arquitectura. ¿Qué tiene que ver la disciplina con el diseño de complementos?
Para nosotros la arquitectura es algo que llevamos intrínseco y la utilizamos como herramienta, como filtro. Entonces, a la hora de abordar un proyecto, ya sea de arquitectura o de diseño o de moda, siempre lo hacemos desde el mismo punto de vista, desarrollando un concepto, mirando cómo se construye ese concepto y mirando el resultado al final. Pero lo abordamos de la misma manera que abordamos un proyecto de arquitectura. Además, siempre está presente el material, el volumen, la forma y la función, tanto en la arquitectura como en la moda.
La verdad es que hasta el momento hemos mantenido el misterio, porque no hemos dicho todavía qué es lo que realmente diseñáis. ¿Cómo disteis vuestros primeros pasos? ¿Qué trabajáis en realidad?
Bueno, como te contábamos antes, los primeros pasos, como eran, queríamos expresarnos algo, primero partimos con la performance. Haciendo actos, intervenciones, y de hecho nuestra primera como obra fue una intervención que hicimos en la Escuela de Arquitectura que se llamaba Posit de Reflexión, donde pegamos más de 2000 posit en la escuela con preguntas de manera anónima que la gente se encontraba en ciertos sitios no tan comunes. Para que la gente se hiciera preguntas, reflexiones personales de a lo mejor cosas que con la vorágine de la rutina uno no se para a pensar. Y luego ya encauzamos un poco el camino hacia la moda, hemos partido con los complementos y nuestra primera colección fue de bolsos.
Daniele, ¿cómo fueron esos bolsos?
Bueno, la primera colección de bolsos se llamó Visioville, que eran 8 bolsos basados en los 7 pecados, en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Cada bolso representaba un pecado y el octavo era el bolso más puro, que era un bolso que estaba cerrado con un candado. Cada bolso lo planteamos como una pieza única, que era como un bolso escultura, entonces eran muy trabajados y nos hicimos bastante hincapié con los materiales.
Adrián, antes también hablabas tú de materiales, como en la arquitectura, en vuestro trabajo, en vuestros diseños, los materiales son esenciales. ¿Con cuáles habéis trabajado y con cuáles os sentís más a gusto a la hora de trabajar? ¿O os gusta probar? A ver,
sí,
qué pasa.
Yo creo que desde el principio siempre tuvimos la premisa de experimentar. Y experimentar con el material siempre ha estado presente. Entonces, por ejemplo, con la colección de Visioville, de Mutatelier, ya todos los cierres eran elementos de ferretería y fontanería. Ahora, con la última colección de Kurz, que se llama Vitus, los bolsos están hechos de lona de PVC. Quizás esto sí que nos viene de la arquitectura y de entender cómo puede funcionar un material de diferente manera. Y ahí y forma parte de la idea principal de nuestro trabajo también.
¿Qué se le pide a un bolso? ¿El tamaño sí importa?
El tamaño importa.
El
Yo
tamaño
creo que
importa.
En primer lugar, el bolso es un contenedor. Y claro, igual que la arquitectura es un espacio, alberga una vida, unos objetos. Entonces, dependiendo de la función, tendrá que tener un tamaño y un espacio.
Como usuaria de bolsos, diría algo más, como amante de bolsos, hay una cosa que me preocupa mucho, que son los espacios que hay dentro de un bolso. Es decir, para guardar. ¿Se os ocurre alguna vez preguntarles a los usuarios, oye, qué os gustaría que tuviera dentro un bolso para...? Yo, es una sugerencia, porque realmente a mí también me gustaría participar en esa encuesta.
Afortunadamente, yo también soy amante total de los bolsos y de los complementos y de los accesorios, bueno, de la moda en general. Siempre hemos tenido un poco previsto el tema de la distribución, también nos viene de la arquitectura. Distribuir el espacio interior en diversos compartimentos. Sin embargo, también Muchas veces la distribución interior acompaña mucho al concepto del bolso. Entonces, muchas veces va seguido de ello. Más que, o sea, sí que la función siempre está presente, pero también el concepto es parte muy, muy importante de la distribución interior.
Intentamos ser fieles a la idea que plantea el bolso.
Hemos hablado de los materiales, del tamaño, de la distribución, pero ¿y el color?
El color.
Pues en nuestra etapa experimental inicial sí que utilizamos un montón de colores. Había hilos de todos los colores del mundo. Pero después ya con el nacimiento de Kurs nos encontrábamos en el origen. Entonces decidimos, de alguna manera vino nosotros la utilización del blanco y el negro como colores puros, como colores que nos permitía expresar la idea, el concepto y la forma pura y limpia. También hay que decir que nos interesa mucho los matices que conseguimos con las texturas. Blancas y negras se consiguen un montón de sombras, diferentes matices de iluminación, que nos parece que dan un juego muy interesante.
A lo largo de estos años, ¿qué habéis aprendido? Supongo que un montón de cosas.
Sí, bueno, hemos aprendido muchas cosas relacionadas, por ejemplo, con la arquitectura. Hemos tenido, aunque siempre es nuestro filtro, una visión diferente. Mucha gente, nosotros estamos acostumbrados a pensar en alzado, sección, perfil, y al llegar al cuerpo lleno de curvas, nos dimos cuenta que para que hubiera una línea, antes tiene que haber una curva, y eso ha sido un cambio bastante radical, que nosotros no nos esperábamos a lo mejor tan inmediato, porque la gente pues del mundo de la moda directamente lo sabe, pero llegar de la arquitectura a la moda sí que ha sido como un ese paso bastante amplio. Y bueno, muchas más cosas.
Claro, también algo que considero muy importante es que cuando uno hace lo que realmente quiere, aunque se salga un poco del guión, es cuando las cosas realmente te fluyen. Y en ese sentido lo estamos disfrutando un montón. Y te das cuenta que también hay muchísima gente que está haciendo muchísimas cosas con muchísimas ganas y proponiendo nuevas formas de empezar nuevos proyectos, propiciando las colaboraciones y el trabajo en común. Y eso es muy, muy enriquecedor.
A lo largo de la entrevista han aparecido dos nombres, Mood Atelier y Kurs. ¿Por qué este cambio?
Bueno, Mood Atelier partió como mucha expresión muy amplia, también en el mundo de las artes nos interesaba mucho la performance, pero ya en el momento de como encontrar el camino fuimos hacia el mundo de la moda, que fue como amor y ya decidimos tomar como el camino y decidimos que era un punto importante de cambiar el nombre y coger el rumbo.
Nació Kurs. Ahora mismo es nuestro presente y nuestro futuro también.
Pues quería precisamente para terminar la entrevista preguntaros por vuestros nuevos proyectos, así que seguro que tendréis alguna sorpresa escondida en el bolso.
Sí, tenemos un bolso muy grande lleno de proyectos futuros, sobre todo de experimentación con materiales. Llevamos un proceso de investigación bastante amplio con respecto a los materiales. Y próximamente saldrán nuevas cosas.
También queremos intentar dar el salto ya del complemento a lo que es la ropa, ya adaptar la moda.
Ah, bueno, pues estaremos ahí expectantes a ver ese salto. Seguro que marcha genial. Para esta presidenta ha sido, bueno, una alegría enorme tener a unos exalumnos aquí en Mangrovia para participar de este programa y de nuestro estupendo país. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Después de pasearnos por los 80 con Radio Futuro, una canción, por cierto, que a mí me encantaba. Ay, y por cierto, sobre el vídeo de la canción huelgan comentarios. Yo de todas maneras lo recomiendo como experiencia personal.
Vital.
Total. ¿Nos vamos a dar otro baño de glamour con su nueva canción o qué pasa?
Sí, claro. Ahora vamos a hablar de las publicaciones de revista. En concreto de una. Vogue. Es la revista por excelencia de la moda en el mundo. Cada número es esperado por millones de personas en el mundo. Y sobre todo, es la biblia de una industria que mueve millones de euros al año en todo el mundo. Y esclaviza a lo vez a millones de niños al año en todo el mundo. Anna Wintour es la persona que encabeza el equipo y no deja títere con cabeza. Ya lo hizo tras la muerte de mi querido Kurt Cobain, que en paz descanse. Ella amenazó a los diseñadores de moda con que si en sus colecciones volvía a aparecer algún pantalón roto, camisa de cuadros o melena desgreñada, no volverían a aparecer sus prendas en su revista, en su Vogue. Así que como el grunge no solo se desvaneció de la música, sino que también se desvaneció de la moda. Con todo lo que he soltado, ahora sería la oportunidad perfecta para dejaros con una canción de Nirvana, ¿no?
No, Nando, te dije que Nirvana, no.
Que no, tranquila. Ya sé que Anna Wintour lo más seguro es que nos esté escuchando. Y queremos seguir haciendo programas. Así que he elegido a Madonna y su canción Vogue. Madonna, como ya sabéis, es una artista a la que no hay manera de hacerla desaparecer y que siempre, siempre está de moda. Lo dicho, Vogue de Madonna.
Thank you. ¿Fotografías? ¿Qué clase de fotografías?
¿Es usted la propietaria?
No, el propietario es el doctor Post. Yo trabajo aquí como dependienta. Me llamo Joe Stockton. ¿Qué desean, por favor?
¿Cómo está usted? Soy Dick Cavendish.
¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
Usaremos la tienda como fondo de unas fotografías para el Quality Magazine.
Lo lamento, pero no puedo permitirlo. El doctor Post jamás lo aprobaría. No le gustan las revistas de moda femenina. Es un enfoque irreal del autoimpresionismo, así como también del aspecto económico. Dick, hemos tropezado con una pensadora.
Que también habla.
Si hemos comenzado la sección de cine con una diseñadora de moda, no podemos olvidar a otros personajes de ese mundo que hacen posible su difusión. Hablamos de la modelo y el fotógrafo. Protagonizada por Audrey Hepburn y Fred Astaire, se trata de Una cara con ángel, de 1957. Con esta película dirigida por Stanley Donen y basada en el musical homónimo de George Gershwin, se obtuvo el galardón a la mención especial de la National Board of Review por las innovaciones fotográficas. Y es que tan importante es un buen diseño de moda como su acercamiento a los posibles compradores o admiradores, lo que lleva a plantearse esta ministra que qué hace falta para poder transmitir en ese mundillo. Desde luego nuestro fotógrafo lo tenía claro, una cara nueva, dulce, tímida, con un carácter intelectual. Vamos, como la traducción del título al castellano menciona, una cara con ángel. Y queridos mangrovianos, muchos estaréis de acuerdo conmigo en que si hay una actriz que destilaba elegancia es Audrey Hepburn, con su fina delgadez, sus cuellos vueltos, su tímido maquillaje y sus zapatos planos. Aunque si quería una modelo, igual era demasiado arriesgado convertir a una bibliotecaria.
Nuestra segunda invitada creció inventando historias y creando con sus manos. Su sueño era no tener que trabajar para poder hacer las cosas que más le entusiasmaban. Cuando terminó de estudiar, descubrió la manera de hacer lo que le gustaba y poder seguir contando esas historias, aunque a través de un medio particular. La fotografía se convirtió para ella en una herramienta, en un arte, en realidad, para vivir y para disfrutar. Su cámara ha retratado distintos géneros, pero ha encontrado la belleza una de sus grandes aliadas. Ella es Alba Soler y se ha acercado hasta Magrovia para hablarnos de moda desde la perspectiva de un objetivo y de su mirada. Alba, buenas noches.
Estamos muy satisfechos de tenerte con nosotros esta noche.
Buenas noches, Victoria.
¿Cómo llegaste a un género fotográfico como el de la moda?
Puede ser que muchos tengamos una visión negativa del mundo de la moda si la vemos desde fuera. Y supongo que esto es por la atmósfera de competitividad y todo el negocio que envuelve lo que es la industria. Pero como artista es un dulce, es un entorno donde desarrollar tu creatividad y además poder ganarte la vida con ello. Yo estudié comunicación audiovisual, empecé como creativa en una pequeñita agencia de publicidad y ahí tuve la oportunidad de hacer un poquito, digamos que es pequeñita y tienes que hacer todo entre todos, y tuve la oportunidad de empezar a hacer fotografías. Les pedía, vamos a sacarle una campaña a este cliente, así puedo hacer fotos para desarrollar la nueva idea o la nueva técnica que he aprendido. Entonces un poco fue naciendo por ahí, luego una cosa se comió a la otra y ahora me dedico a tiempo completo a la fotografía.
¿Cuáles son tus referentes?
Pues supongo, más que grandes fotógrafos, me gusta inspirarme en pequeños fotógrafos que, digamos, con los que he ido creciendo, que empezaron al mismo tiempo que yo y que gracias a ver sus pequeñitas evoluciones me han ido inspirando a probar cosas nuevas y a no tener miedo a meterme en la industria.
De todas maneras, pensaba antes que la verdad es que como referentes o a veces tendemos a pensar, pues si es un fotógrafo mirará fotografías o obras de otros, pero bueno, yo creo que en vuestro caso hay otros aspectos de la cultura visual, a lo mejor la pintura o no sé, otros no modelos que tomar para trabajar.
Sí, quizá al ver fotografías es muy difícil pensar cosas diferentes a lo que estás viendo. Entonces muchas veces simplemente leyendo una historia, un poema, viendo películas, te pueden hacer inspiración y buscando tu forma de contar lo mismo puedes encontrar que el resultado es totalmente diferente, más que viendo una fotografía.
Alba, ¿qué caracteriza tus fotografías de moda?
Pues supongo que debido al bagaje cultural que tengo, cultural y visual, porque estudié comunicación, publicidad, Entonces me imagino que yo nunca veo que una foto esté completa o sea correcta si no hay una historia detrás de esta imagen. Entonces me imagino que al ver mis mejores fotografías tienen en común en que hay una historia detrás. Los personajes no son modelos, sino personajes de una historia, y les intuyes en su mirada que les pasa algo, hay algo detrás de la propia imagen.
¿Hay diferencias entre fotografiar a un hombre y una mujer? ¿O no las hay?
Teniendo en cuenta lo último que acabo de decir, yo los vería como personajes. Cada personaje tiene un papel y debe actuar como tal. El papel de hombres tendría una forma de actuar y unas características, y el papel de la mujer, unos gestos diferentes, una expresión diferente, unas posturas diferentes. Pero lo relacionaría más con la diferencia de personaje, más que si es un hombre o es una mujer.
¿Cómo se transmite la idea de un diseñador de moda en tus propias fotografías? ¿Te exigen determinadas cuestiones o te dan cierta libertad a la hora de expresarte?
Depende de clientes, ¿no? Pero yo siempre planteo todos los proyectos con el mismo acercamiento. Es como una campaña publicitaria, te pasan un briefing. A partir del briefing habría una fase de conceptualización, ¿no? La búsqueda de cuál sería el personaje, cuál sería la historia, dónde sería la localización. Y luego a partir de ahí pasarías a la producción, ¿no? Realmente este personaje, ¿quién lo va a interpretar? Sería el casting, la localización físicamente, ¿dónde va a ser? Y a partir de ahí sería la realización. Lo que yo sí que he notado en comparando el trabajo con otra gente es, pues si tú no tienes unas referencias o un pasado en publicidad o en cine, pues puede ser que esta fase de conceptualización te la saltes y pases del briefing a la realización. Es lo que sería pasar a la estética directamente sin haber conceptualizado nada. El diseñador te dice, me gusta, o sea, me he inspirado en tal cosa para hacer la colección, y pasarías directamente a lo que te evoca estéticamente sin haber conceptualizado nada.
Hablabas de realización. La verdad es que somos bastante novatos en este tema. ¿Cómo se hace una sesión de fotos de moda?
Bueno,
yo supongo que intervienen muchas personas, bueno, más personas de las que pensamos, ¿no? Además del modelo y del fotógrafo.
Sí, claro. Empezamos. El cliente se pondría de acuerdo con el fotógrafo. Le pasarías una propuesta. Una vez ya estamos de acuerdo, contarías con un equipo, y yo siempre intento que participen, dejar un periodo en que yo les cuento mi acercamiento hacia este proyecto, y les dejaría un tiempo para que ellos mismos propongan, porque siempre van a aportar una visión cada uno de su campo más rica que la que tú puedas tener. Por ejemplo, yo puedo tener ciertas nociones de maquillaje, pero la creatividad que pueda sacar un maquillador sabiendo el potencial que él mismo tiene va a ser mucho más amplia que la que yo pueda tener. Entonces, una vez viendo las propuestas de cada uno, acabar decidiendo qué es lo mejor para el proyecto, por encima de los egos de cada uno.
¿Quién elige a los modelos y qué pides tú a un modelo?
Pues quién elige dependería de cada proyecto, pero por mi parte siempre aconsejo que, evidentemente, para un catálogo de moda necesitas unas modelos que tengan porte, que llenen los vestidos, que los lleven bien. Pero para un catálogo, si no expresa nada, es simplemente un maniquí para mí. Yo necesito que sepan expresar, que tengan dotes de actrices, un poco.
¿Y qué buscan en ti los diseñadores a la hora de escogerte como fotógrafa? Porque hablabas de las historias y supongo que eso da mucho más contenido a tus imágenes de moda. ¿Pero hay algún aspecto o dependerá también del diseñador?
Pues supongo que lo primero sería que se identifiquen estéticamente con mi estilo, porque si no les atrae el estilo, no va con su digamos lo que quieren transmitir, no funcionaría. Pero también mucha gente me pide eso, quiere una historia. O sea, te busco por tu habilidad de contar historias.
Antes hablabas de localización.
supongo que, bueno, unas fotografías funcionarán mejor en el interior o en el exterior y cada situación exigirá unos esfuerzos distintos, pero ¿de qué depende que hagas fotografías en interior o exterior? ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar en un ámbito o en otro?
Bueno, yo primero diferenciaría lo que es estudio a lo que es localización. Dentro de la localización tendríamos el exterior o el interior. El estudio, salvo que sea por algo en concreto y que te ayudes de elementos externos, a mí me parece muy limitado. Sin embargo, en las localizaciones es donde puedes realmente recrear una historia. Imaginarte qué pasa allí, por qué el personaje está ahí y cómo está interactuando con el entorno. Me daría lo mismo si es un exterior o un interior. Yo lo decidiría según lo que pida la historia. Por ejemplo, yo veo un árbol, veo las formas de las ramas, veo cómo cae la luz, cómo se producen las sombras. Entonces me imagino esas formas de las ramas y cómo el cuerpo de la persona se puede acoplar, qué posturas puede hacer ahí, cómo puede subirse, qué formas sugiere esa rama para qué formas podemos darle al cuerpo para que acompañen las formas del propio árbol. Entonces, solo viendo el lugar ya surgen las ideas.
Alba Soler, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido y ya tenemos que terminar nuestra entrevista, pero no quisiera hacerlo sin preguntarte si tienes algún proyecto en cartera que puedas contar a los mangrovianos.
Bueno, ahora mismo vengo de viaje, de dar un par de cursos y ahora estoy planeando varios cursos que me divierten muchísimo, me dan la oportunidad de viajar y conocer a un montón de gente. Aparte, estoy a punto de empezar varias campañas y también me gustaría hacer un pequeño hueco para un proyecto personal que siempre te da la oportunidad de desarrollar tus propias ideas sin tener la presión de una fecha límite ni las decisiones de un cliente. Eres tú el único que decide y es muy, muy importante hacer algún proyecto personal de vez en cuando.
¿Y los cursos que impartes, cómo nos podemos enterar de ellos? ¿A través de un blog, a través de Facebook, a través de tu página?
Sí, en mi página de Facebook hay un apartado dedicado a los eventos y ahí están las ciudades, las fechas y si son de asistencia habitual o si son convivencias, porque la mayoría los estoy planteando de forma en convivencia, para pasar un fin de semana fuera del entorno habitual, desconectar, conocer gente y involucrarte en esta, hacer una inversión fotográfica.
Pues nada, a lo mejor, mira, me dedico yo también a un fin de semana a sumergirme en la fotografía. Sí, por favor. Alba Soler, me alegro mucho de que hayas podido estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Un beso.
Un abrazo.
¿Son vestidos de dama de honor?
No te importa.
Oh, Dios santo. ¿Los conservas todos? ¿Tienes un armario lleno? ¿Para qué?
¿Y qué pasa? Tengo muchas amigas y me gusta guardarlos.
Claro, es totalmente lógico, porque son preciosos.
Algunos no están mal.
¿No están mal? Me gustaría ver uno que no esté mal.
Bien. Bueno, este no. Este es realmente...
espantoso.
No.
¿Es la palabra que buscabas? ¿De qué color es? ¿Vómito?
No, es verde oliva, está muy de moda. Y créeme, puesto queda genial.
No, créeme tú a mí. Es un instrumento de tortura utilizado por una novia que quería que estuvieras fea.
No, Jenna lo eligió porque favorecía a todo el mundo.
Desvaría un poco y cree todo lo que le dicen. Qué pena.
No es cierto y voy a demostrarte que te equivocas.
No podíamos dejarnos fuera del mundo de la moda al pilar fundamental de la misma, los usuarios. Aunque bien es verdad que desde Mangrovia hemos querido escoger a una clienta muy especial. Se trata de Jane, que interpretada por Catherine Hale, es la protagonista de 27 vestidos. Dirigida en 2008 por Anne Fletcher, directora y coreógrafa de películas tan espectaculares como La Máscara, esta película hace una crítica del ambiente que rodea las celebraciones de boda y los ostentosos vestidos de dama de honor, en los que, coincido con el protagonista, se diseñan para no hacer competencia a las novias. Son vestidos carísimos que además no solo te puedes poner una vez en la vida, pero es que ni siquiera marcan un momento importante en tu vida. ¿Qué va? Encima son muestras de la felicidad de tu amigo o amiga, lo que ya para mí es el colmo. Pues bajo esta condición, la buena de Jane no solo tiene un armario exclusivo para sus 27 vestidos de dama, sino que encima tiene que ver cómo su hermana pequeña le arrebata su eterno amor. En fin, Menos mal que, como toda buena comedia romántica, el final siempre es de repetir.
A punto de rematar el programa de hoy, me sigue asaltando una duda. ¿Cuál es su relación con la corbata, cónsul?
Yo soy de pajarita.
Me lo imaginaba.
Y nada de cinturón, prefiero tirantes.
También me lo imaginaba. Con ella o sin ella, con tirantes o con cinturón, creo que ha llegado el momento de cerrar el programa con alguna canción, con la última.
La siguiente canción y última de la noche la he escogido por mero capricho. Me ha dado por ahí. Pero el programa es sobre moda y esta canción se llama Blue Dress, o sea, vestido azul, como el de la muñeca. Perteneciente al segundo álbum de estudio de la banda norteamericana White Nothing, el proyecto personal de Jack Tatum. Y nada, que se me ha antojado y he decidido ponerla en el programa de hoy. Y porque básicamente no hace falta ninguna excusa para ponerse a escuchar cualquier canción de White Nothing. Me despido de todos vosotros, mis admiradores indiscutibles de las embajadas y consulados extranjeros. Un saludo a todos. Os dejo con la maravillosa voz de Jack Tatum de White Nothing y su canción Blue Dress.
Mangrovia se ha paseado por su pasarela particular en compañía de unos invitados muy especiales, Adrián Mora, Alba Soler y Daniel Abate. Como solemos decir, este es solo uno más de los programas que podemos y queremos dedicar a un tema fascinante como el de la moda. Estamos seguros de que otros llegarán. A pesar de la significativa, aunque obligada, ausencia de nuestro ministro de Asuntos Exquisitos, me han acompañado en el estudio Beatriz Ortega y Nando Carranza. La ministra de Asuntos Ingleses ha dado en el clavo de nuevo con el hermanamiento de esta semana. Y Sari, vestida para la ocasión, ha manejado con glamour y eficiencia los controles. Vicky Bonet, al más puro estilo años 20, se despide de todos vosotros. Se cuenta que Coco Chanel dijo en una ocasión: La moda no existe solo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle. La moda tiene que ver con las ideas, con la forma en que vivimos, con lo que está sucediendo. Supongo que por eso podemos afirmar, sin equivocarnos, que Mangrovia entera es moda. I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? You're ready?